La crisis no solo ha dinamitado, nuestra economía, también está generando en todos nosotros, y seguro que tú lo notas, una serie de sentimientos que a lo mejor o nos resultaban desconocidos o de repente afloran con muchísima virulencia. Por ejemplo, la angustia que se genera por la incertidumbre laboral, la agresividad que surge por la pérdida de prestaciones sociales o de ventajas y por la frustración que eso nos provoca. La envidia hacia quienes no se ven afectados por la crisis e incluso el aburrimiento, porque hay quien dice que al dejar de consumir no sabe qué hacer con su tiempo. Bueno, pues nos surge la duda, ¿qué hacemos con estos pensamientos? ¿Debemos anularlos? Y resulta que hay un libro en el mercado que se llama La bondad de los malos sentimientos. Y tenemos con nosotros a su atrevida autora, Susana Méndez Gago, psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, la bondad de los malos sentimientos... ¿acaso no nos tenemos que avergonzar?
Evidentemente, claro que no debemos avergonzarnos.
¿Ah, no?
No, los sentimientos, lo que entendemos por malos sentimientos forman parte de nosotros, ¿no? Son forman parte de la paleta de colores de nuestro mapa emocional. Entonces, en ninguna pintura se puede descartar ni el negro, ni el azul oscuro, ni los grises, ¿no? Y últimamente, o en los últimos años, nos hemos centrado en los colores vivos y alegres. Y ahora, pues los otros están, no son malos y tenemos que vivir con ellos.
¿Y es esto cierto, el que la crisis saca lo peor de nosotros mismos?
No, la crisis, para empezar, lo que saca de nosotros es lo que somos. Y en los años anteriores nos habíamos asentado en la cultura de la felicidad, del éxito, de la alegría y del bienestar. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, pues de repente lo que nos salen son sentimientos que aparentemente han estado adormecidos. Pero eso no quiere decir que no existieran o que no los tuviéramos. No,
o sea, que también es aparcados. Interesante, fíjate, estaba pensando yo que una circunstancia tan difícil como la que estamos afrontando en España y en buena parte del mundo también muestra pues quién tiene coraje, quién tiene valor, quién lo que tiene es muchísimo rencor. O sea, las cosas que uno tiene se ponen de relieve ante las circunstancias.
Evidentemente. Por ejemplo, la agresividad, el instinto de la agresividad, que en estos años lo hemos rechazado mucho, ¿no? Lo hemos, yo creo que, demonizado, ¿no? Es un instinto natural y positivo que nos hace fuertes y que en un momento dado nos provoca la tensión y el coraje para enfrentar situaciones difíciles, ¿no?
En el libro abordas precisamente el hecho de que en los años anteriores de bonanza económica se promovió una cierta cultura del bienestar, de una cierta felicidad, a lo mejor ingenua, material sobre todo, que no tiene que ver con la realidad.
Evidentemente, hemos vivido unos años de ebriedad absoluta, ¿no?
O sea, borrachos de bienestar
y de felicidad, sobre todo, de entender la felicidad como un estado sempiterno, entender el bienestar como un estado permanente, ¿no? Cuando eso en sí mismo es muy difícil, es decir, es un imposible.
Bueno, sobre todo habría incluso que poner en duda que la felicidad sea el bienestar.
Yo pondría muchas más cosas en duda. Lo que pondría en duda fundamentalmente es que ningún estado emocional es permanente y su conquista no es una conquista para siempre. Es decir, nosotros podemos encontrarnos bien, podemos estar en paz con nosotros mismos, pero hay otros momentos que no vamos a estar en paz con nosotros mismos ni estar bien, ¿no?
Pero incluso me refiero a que a lo mejor la felicidad no depende tanto de las circunstancias materiales como creíamos. O sea, hemos puesto nuestra felicidad en asuntos materiales que ahora fallan y nos dejan con el trasero al aire, pero de repente te das cuenta de que hay personas que en circunstancias muy aciagas conservan la paz.
Bien, lo que ocurre también es que en este periodo no solamente se ha depositado el bienestar en lo material, sino que se ha dado menos importancia a lo que es el trabajo individual, a generar
al esfuerzo.
No, a generar también, pero a generar un estado emocional del autoconocimiento. Y eso es lo que provoca la paz, ¿no? Hemos creído que nos construíamos a base del tener y no a base del ser. Y es ahí donde radica nuestro error, ¿no?
Qué importante esto, ¿no? Construirnos... Bueno, pues en ese sentido la crisis a lo mejor puede ser hasta una oportunidad. Construirnos a partir del ser.
Sí, yo creo que es una oportunidad dentro de que la crisis está siendo dura y no creo que deje de serlo, ¿no? Pero, y sin pretender ser frívola, creo que siempre las crisis, cuando las vivimos a título personal, ¿no?, o en el ámbito familiar o en el ámbito del trabajo, en nuestro entorno, en definitiva, siempre han sido una oportunidad para crecer y para hacer más fuertes, ¿no?
¿Qué enseñanzas positivas sacarías de estos sentimientos negativos que
bueno,
que
pues todos
el
tienen.
De
si hacemos un repaso rápido... Pues, por ejemplo, de la culpa. Yo creo que si volvemos a retomar el sentimiento de culpa, ¿no?, porque nos hemos desculpabilizado, ¿no?, yo creo que aprenderemos a asumir responsabilidades. Volveremos a llenar de contenido y de significado a ciertas palabras, como el perdón, ¿no?, y como el arrepentimiento. Provocaremos, además, la sensación de piedad necesaria para también con la persona que incumple, ¿no?, o que transgrede. Si hablamos de la vergüenza, yo creo que nos hemos desvergonzado. Nos hemos desvergonzado en el sentido que hemos llevado nuestra libertad a extremos a veces impropios para nosotros o dañinos para nosotros. En definitiva, hemos ejercido una libertad irresponsable, ¿no? Y tener pudor y aprender nuevamente a diferenciar lo íntimo, lo privado y de lo público nos puede ayudar, evidentemente. Si nos vamos al sentimiento del desamor, pues podremos hacer bien los duelos. Si tuviéramos una pedagogía del desamor, seguramente las separaciones se entenderían mucho mejor cuando se acaban las relaciones, ¿no? Porque el desamor no sería un sentimiento extraño del que hay que defenderse o del que hay que huir. Si hablamos de la agresividad, pues evidentemente seríamos más peleones. Seríamos más peleones para defender lo nuestro, para autoafirmarnos y para luchar y no desvanecernos, ¿no? Si hablamos de la frustración y del fracaso, pues evidentemente nada, y ahora menos que nunca, no siempre se cumplen nuestras expectativas. Y aprender a esperar y aceptar que no se cumplen es el principio. Si no tememos al fracaso, es cuando podremos construir. Los seres humanos aprendemos de los errores, no aprendemos de los éxitos, o aprendemos en menor medida de los éxitos. Si hablamos de la angustia, pues si escuchamos más esa angustia, nos daremos cuenta de que nos trae información y que nos está diciendo algo en lo que nosotros íntimamente no estamos de acuerdo con nosotros mismos, y es como una especie de piloto de alarma que avisa que estamos yendo en contra de nosotros mismos, ¿no?
O sea, al final, resumiendo, la crisis puede ser un pozo de enseñanzas.
La crisis, en general, como palabra, como significado, siempre nos da la oportunidad, si lo aprovechamos, de crecer con ella.
Bueno, pues si os encanta lo que está diciendo Susana Méndez Gago y os parece tan positivo como a mí, tenéis su libro, cuyo título ya es muy provocativo, La bondad de los malos sentimientos, que ya está en el mercado. ¿Y de qué editorial es, Susana?
Ediciones B.
Ediciones B. Y que podéis comprar para hacer la travesía por esta crisis, pues de una forma provechosa. Susana Méndez Gago, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.